versículo 10 del libro de Job, desde el versículo primero. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios: no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que desoyes la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos, para quien quieras mi iniquidad y busques mi pecado? Aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en todo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardé mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado, y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ay de mí. Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Si mi cabeza se alzare, cual león tú me cazas, y vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus pruebas, y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo estirado, y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame, para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Bien, llegamos a el capítulo 6, digo, perdón, el capítulo 10 de este libro, donde se continúan los argumentos de la respuesta que Job da a uno de sus amigos, concretamente al segundo que interviene en la disputa, a Bildad. Y aquí en este capítulo 10 se continúan los argumentos del capítulo 9 que estudiamos en estos días pasados, y que terminábamos precisamente en el día de ayer, teniendo algunas consideraciones sobre el verso 35 de este capítulo 9, donde Job, considerando su estado físico, pero sobre todo su estado anímico, el estado en que se encuentra su persona, especialmente su estado mental, termina diciendo que en este estado no estoy en mí. Y hablábamos de la desestructuración mental, la desestructuración que la enfermedad mental puede producir en el yo de una persona, y las alteraciones que en la esfera de la intimidad estaba sufriendo Job cuando manifiesta estas cosas, cuando habla del estado de alienación en que se encuentra su persona. Habiendo llegado a estar enfermo de una manera tan grave, en el capítulo 10 se recoge a dónde lo lleva la actitud de la enfermedad que sufre. Y el capítulo 10 recoge una súplica o una sugerencia, una indicación que ya hemos visto en otros días, que los dos amigos que han intervenido, primero Elifaz en el capítulo 5 y en el verso 8, y luego después Bildad en el capítulo 8 y en el verso 5, le recomienda. Elifaz dice, como un consejo para Job, ciertamente yo buscaría o apelaría o recurriría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Y Bildad en el capítulo 8 y en el versículo 5 dice, insta Job de esta manera, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, bueno, pues por fin digamos que los amigos consiguen que Él dirija, digamos, sus argumentos hacia Dios, aunque ya algo de esto habíamos visto en el capítulo 7. Pero aquí lo va a hacer de una manera más directa. Se va a dirigir a Dios en cuanto a presentar la problemática que lo está viviendo, que le ha sumido en una situación muy lamentable, pero no se va a dirigir a Dios conforme a la recomendación de sus amigos para pedirle perdón a Dios, para arrepentirse de su actitud, para pedirle una ayuda a Dios, incluso para pedirle más luz a Dios, sino que se va a dirigir a Dios para exigirle una explicación de lo que él supone una acción arbitraria de Dios sobre su vida y sobre su salud. Y eso es lo que tenemos en los primeros textos que hemos leído, a los que vamos a presentar una sesión más detallada. Es decir, en esta situación en que él está empezando a perder el sentido de su propia identidad, donde empieza ya a considerarse a sí mismo con un sentimiento de extrañeza, dice, en este estado no estoy en mí, que expresa la alienación, el trastorno mental a donde ha llegado, y que es lo mismo que si estuviese diciendo, estoy a punto de no reconocerme a mí mismo, estoy perdiendo el sentido de mi identidad. Llegado aquí, Job va a realizar una catarsis, ahora explicaré con más detalle qué es esto, a través de, digamos, la canalización de unas quejas que van directamente hacia Dios. Dice, está mi alma hastiada de mi vida. Leyendo de una manera más literal, la traducción del hebreo sería, está mi alma hastiada de mis vidas. Eso es lo que dice en el hebreo. Ya lo hemos encontrado en algunos otros textos que hemos meditado en días anteriores. Yo entiendo que esta expresión, está mi alma, alma aquí supone mi persona, está mi alma hastiada de mis vidas, es como si estuviese diciendo, expresando un sentimiento de frustración de lo que es su experiencia existencial que se va deviniendo a lo largo de su vida en momentos distintos. Está mi alma hastiada de mis vidas. Daré libre curso, o más bien, más literalmente del hebreo, rienda suelta, daré rienda suelta a mi queja. Hablaré con la amargura de mi alma. Decíamos que algo de esto ya empezó a hacerlo en el capítulo 7, lo estudiamos en su día, donde dice en el capítulo 7 y versículo 11 lo siguiente: por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma, que es lo mismo que dice aquí, hablaré con la amargura de mi alma. El término amargura significa, o se puede traducir de manera más adecuada, por tristeza. Pero lo que está diciendo es: está mi alma hastiada de mis vidas, daré rienda suelta a mi queja y hablaré con la tristeza que inunda o que invade toda mi personalidad, especialmente la esfera de la intimidad, que aquí se expresa por la palabra alma. Bueno, pues esto es una acción, digamos, de catártica, de catarsis. ¿Qué es una acción catártica o qué es una catarsis? Una catarsis supone la liberación emocional de algo que perturba la paz interior de una persona. Job tiene una serie de pensamientos que le llevan a hilvanar una serie de discursos en los que defiende su inocencia y se revela contra cualquier argumentación que suponga que él ha cometido algún error en su vida o que ha cometido algún pecado, si lo queremos traducir de esta manera. Los pensamientos de Job, como los de cualquier otra persona, sobre todo cuando se tiene un trastorno emocional y mental tan serio como el de él, van ligados, unidos a sentimientos. Entonces, en la catarsis, lo que se produce es una liberación de esos sentimientos que van ligados a sus pensamientos. Sentimientos que son los que le sumen a él en una situación depresiva tan profunda. Digamos que hay unos componentes afectivos que van ligados a los pensamientos. Y en la catarsis, lo que se libera a la persona no es de los pensamientos, él va a seguir pensando de la misma manera hasta el final del libro, y no sabemos cuánto tiempo duró eso, mucho, él va a seguir pensando igual, hasta que llega un momento que en el final de esta historia se nos dice que se arrepiente, que cambia la mente o la manera de pensar. En la catarsis no se libera de los pensamientos, pero se libera de los afectos que le hacen daño ligados a esos pensamientos. Y por lo tanto, la catarsis supone una abreacción y la posibilidad de liberarse de unos sentimientos ligados a unos pensamientos que él tiene, pero de unos sentimientos que le están produciendo amargura, tristeza, dolor y, podríamos decir en su caso, desesperación. Desesperación no en el sentido de que pierde la esperanza en Dios, porque eso nunca la pierde. aunque se rebele contra Dios, aunque lo desafíe, a que ponga al descubierto cuál ha sido sus fallos o la razón por la que él puede estar sufriendo y por qué le trata de una manera injusta. La confianza en Dios en el sentido metafísico, en lo que va a pasar después de esta vida, el contemplo a la muerte como una posibilidad cercana, en unas ocasiones porque la pide como liberación y en otras ocasiones porque no ve la muerte muy cerca, aunque él no la pida, por la situación tan grave en la que se encuentra. Él no pierde la confianza en Dios, en ese sentido no se desespera nunca, pero pierde la confianza en poder tener una realización, no ya trascendente más allá de la muerte, sino una realización inmanente en la vida aquí y ahora. Y en ese sentido sí se desespera y no tiene esperanza. O sea, no tiene esperanza para esta vida, aunque tenga esperanza para más allá de esta vida. Y no vamos a llegar, porque ya solamente nos queda hoy y mañana, a esto, pero leyendo el libro de Job y estudiándolo, más adelante pues llegaremos a comprobar de manera clara cómo él nunca pierde, digamos, la esperanza en Dios. Por ejemplo, para que veamos una cita, en el capítulo 19, él expresa una serie de pensamientos muy positivos en cuanto a esta esperanza metafísica, a pesar de toda la desesperación que él tiene existencialmente en esta vida. Para más allá de esta vida tiene una esperanza. Y dice en el capítulo 19 y el verso 25, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, porque para esta vida no tiene esperanza, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Es decir, que aunque desde el punto de vista de la aquí y ahora de esta vida su corazón desfallece dentro de él, la palabra corazón aquí en el texto original, en el texto hebreo, es riñones. Y es que en la Biblia se juega con el término riñones para expresar la esfera de la intimidad de las personas. Por lo tanto, lo que en el Nuevo Testamento se traduce por corazón en el griego, en el Antiguo Testamento muchas veces el término hebreo se traduciría literalmente por riñones. Pero cuando se hizo la primera traducción del hebreo al griego en la ciudad de Alejandría, por un montón de sabios, digamos, judíos, helenistas, quiere decir, partidarios de la cultura helénica, de los griegos, cuando hizo esa traducción, en la mayoría de los casos tradujeron el término hebreo, que al castellano sería riñones, por corazón. Porque en la manera de pensar de los hebreos encajaba el término riñones como representativo de la esfera de la intimidad. Bien, pues a pesar de que, dice él, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí, sin embargo, yo tengo una esperanza metafísica clara, y además es una de las declaraciones, digamos, más elaboradas de todo el Antiguo Testamento sobre la esperanza en la resurrección, digamos, de los muertos, y en una resurrección, digamos, de salvación, de plena realización en Dios. Bien, entonces en esta catarsis que él hace, no se libera de los pensamientos que tiene, pero sí de sentimientos ligados a sus pensamientos que le están produciendo un dolor interior que le lleva a contemplar la existencia sin esperanza, la existencia inmanente, la existencia de la aquí y ahora, de la vida de cada día. Bien. Si vemos este versículo primero en una traducción, digamos, más literal del hebreo, como la traduce el Antiguo Testamento interlineal, leeríamos el versículo primero así: está hastiada mi alma de mis vidas. Daré rienda suelta contra mí a mi queja. Hablaré en la amargura de mi alma. No sé si se han fijado. Creo que una de las cosas que llama más la atención es: daré rienda suelta contra mí a mi queja. ¿Qué quiere decir? Que estos sentimientos que él tiene ligados a sus pensamientos están actuando contra él y que necesita liberarse de ellos. Y para liberarse de ellos, digamos, de esta represión o contención que él tiene de estos sentimientos negativos, por expresarlos de alguna manera, necesita hacer una catarsis. Y aprovecha el dirigirse a Dios para expresar una queja de una manera desnuda y muy dura frente a Dios, porque estos sentimientos tiene conciencia de que le están perjudicando. Por eso mismo le hago rienda suelta contra mí a mi queja. Es decir, lo que me está haciendo daño no es solamente lo que pienso, sino los sentimientos que se ligan a esos pensamientos. Y por lo tanto necesita hacer una catarsis. Es decir, hay una confrontación con el otro, la actuación del otro te hace pensar de una manera, y esos pensamientos generan unos sentimientos que van creando una tensión interior. Uno se va callando hasta que no aguanta más y entonces hace la descarga. Porque se da cuenta la persona que necesita hacer esa descarga para poder mejorar. No cambiarán los pensamientos, pero mejorará al menos momentáneamente esa situación. Eso es lo que es una catarsis, una liberación como consecuencia de una abreación del alma, del espíritu, ¿no?, en esa descarga por lo que él le va a decir a Dios. ¿Y cómo lo consigue? Dice, hablando con Dios y diciéndole lo que yo pienso de todo lo que me está pasando y lo que pienso de él respecto de lo que me pasa. Dice, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Ahora, la traducción de este texto, de manera, digamos, que la podamos entender mejor, y una traducción legítima, es más adecuada al original, la que yo voy a decir ahora. Hazme entender o hazme saber qué tienes contra mí. Es decir, Job no pregunta el por qué, sino el qué de esta cuestión. O sea, no dice tanto por qué contiendes conmigo, sino qué tienes contra mí. No pregunta tanto por qué, sino quiere saber qué es lo que tiene Dios contra él. Él está convencido de que Dios tiene algo contra él. Y por eso se considera inocente y cree que la actuación de Dios es arbitraria y es injusta, porque él no encuentra nada que justifique esa actuación de Dios, porque en realidad no sabe qué es lo que tiene Dios contra él. Pero él está convencido de que Dios tiene algo contra él y se está ensañando en su vida. Bueno, lo hemos visto un día de estos cuando dije, ha aumentado mis heridas sin causa. Que está diciendo que yo conozca, que yo sepa, ¿no? Y por eso dice aquí, hazme saber, porque yo no lo sé, qué tienes contra mí.
Ahora, recordando un poco lo que decíamos, creo, ayer, cuando dice, diré a Dios, no me condenes. Bueno, pues, hace que pensemos en lo que leíamos en el versículo 29 del capítulo 9 ayer. Sé que no me tendrás por inocente, yo soy impío. Esta frase de yo soy impío, decíamos ayer que es más adecuado traducirla por lo siguiente: y si soy culpable, yo he sido declarado culpable, he de salir culpado. Es decir, ayer recordábamos que él estaba convencido de que Dios le tenía condenado de antemano. Y es lo que dice aquí: diré a Dios, no me condenes. Hazme saber qué tienes contra mí. Bueno, es muy importante el entender esta, digamos, posición del que sufre, en este caso, de Job. Y entonces va a recurrir a una serie de argumentos, casi de tipo retórico, pero que son primordiales. Porque él tiene conciencia de que él es una criatura de Dios. Y que Dios es el autor no solo de la vida, sino de su vida y de su existencia. Y entonces, ante esta conciencia que tiene que Dios le ha condenado de antemano, y además que no sabe por qué, dice, te parece bien que oprimas, fíjense que la palabra es muy fuerte, que oprimas, que deseches la obra de tus manos. O sea, es como decir a Dios, ¿no es una contradicción lo que estás realizando en mi vida? ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? El hebreo dice más literalmente en el versículo 3, ¿te parece bien que oprimas, que deseches la obra de las palmas de tus manos? O sea, está acercándose al concepto de que Dios le ha creado con sus propias manos. Y más adelante, al final del versículo 3, dice, y que favorezcas los designios de los impíos. Una traducción más literal sería la siguiente: y sobre el designio de los malvados aparezcas radiante. Aquí se puede plantear una cuestión que podría pasar por la mente de Job. Yo no lo sé, tengo mis dudas sobre esto, pero es como si él estuviese diciendo que lo que le está pasando a él, hay alguien que no se sabe quién, en todo el libro, al margen de Dios, que quisiera que le ocurriese lo que le está ocurriendo. Es decir, Job está diciendo aquí, de alguna forma, que tiene enemigos, que no quieren su bien, sino que quieren su mal. Y que Dios está favoreciendo a estos enemigos que él tiene. Bien, esto es una consideración posible. Y favorezcas los designios de los impíos, tiene un sentido parecido al de la profesión que dije antes, y sobre el designio de los malvados aparezcas radiante, si gratifiques en mi sufrimiento los deseos, nefastos que otros tienen contra mí. Y entonces pasa a hacer una serie de consideraciones que también tienen mucha importancia. Porque claro, él ya ha dicho que no puede contender con Dios. Y lo veíamos ayer un poco por encima, al final del capítulo 9, cuando dice, porque no es hombre como yo para que yo le responda. Pero él, para intentar establecer un diálogo con Dios que para él tenga sentido, tiene que hacer como una especie de antropologización de Dios. Es decir, convertir a Dios en un hombre. Aunque eso sea una conversión abstracta, un esfuerzo mental para intentar convertir a Dios en un hombre. Pero claro, eso no está lejos de lo que en los designios de la voluntad de Dios ocurrió en la historia de la salvación. Es decir, ¿cómo podemos nosotros llegar a comprender, no ya a Dios, sino algo de Dios que sea fundamental para nuestra realización existencial mientras que vivimos aquí, a pesar de las dificultades, y sobre todo para nuestra realización trascendente? Es decir, ¿cómo podemos dialogar con Dios? ¿En qué espacio? ¿En qué lugar o en qué persona podemos hacer eso? Es decir, para poder entender lo que es, digamos, la esencia del plan de la salvación de Dios, dicho de otra manera, del plan económico de Dios, tenemos que dialogar con una persona. Y esa persona es Dios hecho hombre. Por lo tanto, aunque va a pasar mucho tiempo, no desde la dimensión de Dios, sino desde la dimensión humana, miles de años, para que aparezca la encarnación del Hijo de Dios y haya un personaje histórico llamado Jesús de Nazaret, donde el diálogo con Dios es posible, y solo es posible en este personaje. Solo es posible en este personaje. Y precisamente el Hijo de Dios, que se hace hombre, históricamente hablando, y que se llama Jesús de Nazaret. El encuentro con Dios se da en este personaje histórico, o si no, a Dios, lo que podemos entender de él, no lo vamos a entender. O sea, el diálogo con Dios se produce en la persona histórica de Jesucristo. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí Job, cuando él recurre, es decir, pone en marcha unos recursos de retórica, digamos, y hace una especie de antropologización de Dios, lo hace porque es una necesidad. Porque no podríamos tener un diálogo con Dios si no es una persona de Cristo. Por eso, debiéramos de tener en cuenta una cosa que es fundamental desde el punto de vista cristiano. Nos gusta mucho hablar de Jesucristo como el Hijo de Dios. Y profundizamos muy poco de Jesucristo como hombre. Y como profundizamos muy poco en la vida de Jesús de Nazaret como personaje histórico, muchas cosas que debiéramos de saber de Dios y de su voluntad no las sabemos o las entendemos mal. Si para entender la salvación hay que dialogar con un personaje histórico llamado Jesús de Nazaret. Porque vino a este mundo con una finalidad muy clara. Ya sé que esto que estoy diciendo, digamos, esto lo sabemos de memoria. De memoria a lo mejor lo sabemos, no sé hasta qué punto lo entendemos eso. Porque cuando decimos, es que Jesucristo hacía estas cosas, decía otro, y decimos, es que era el Hijo de Dios. Pues no, señor. No, señor. Las cosas que Jesús hizo, las hizo como segundo Adán aquí. Aunque era el Hijo de Dios. Olvidamos toda esa secuencia del capítulo 2 de Filipenses. Cuando dice que él se despojó, se vació, está diciendo una cosa muy seria. Está diciendo que vino a este mundo como quien no tenía autoridad pero teniéndola. Y que así funcionó como hombre y llegó a elaborar una conciencia mesiánica de quién era él desde el punto de vista de hombre. no siempre tuvo la misma conciencia de quién era él. No tenía la misma conciencia de quién era él cuando era niño, pequeñito, de un año, de tres, que cuando tenía 12, que cuando tenía como 30 años. Cuando tuvo elaborada esa conciencia mesiánica clara, fue cuando salió, digamos, al mundo para decir quién era. A los 12 años ya tenía elaborado mucho, pero tenía que elaborar más. Y eso era lo más importante del personaje histórico Jesús de Nazaret, y a eso fue a lo que el diablo atacó. Todas las tentaciones de Jesús se centran en que él dude de su conciencia mesiana. Todo eso es, si eres el Hijo de Dios. Desde la primera que nos describe la Escritura hasta la última cuando está clavado en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, porque ahí estaba el templo. Y las tentaciones de Jesús son auténticas. Jesús venció en las tentaciones porque era el Hijo de Dios. No. El Hijo de Dios es Dios y Dios no puede ser tentado. Pero el hombre histórico, Jesús de Nazaret, el segundo Adán, sí podía ser tentado. Como Dios no puede ser tentado por el mal, no puede ser tentado por el diablo ni por nadie. Pero Jesús de Nazaret como hombre sí podía ser tentado. Y en ese personaje histórico, Jesús de Nazaret, se encuentran el hombre y Dios y pueden dialogar. Porque ese es el personaje histórico que es la palabra de Dios y además que viene al mundo para explicar a Dios. Y o nos encontramos en el diálogo con él o de Dios vamos a entender muy poco. Por lo tanto, para tener una concepción más clara de las cosas de Dios hay que saber tener una relación muy seria con el Jesús histórico que muere en una cruz y que es un hombre. Que llega un momento que además es un hombre que puede morir y que los hombres le pueden quitar la vida. Y a Dios no le puede quitar la vida a nadie. Pero a Jesús de Nazaret como personaje histórico sí se le podía quitar en el momento que en ese diálogo con el hombre él termina asumiendo la condición humana plena del hombre adámico caído. Mire, el Evangelio de Juan tiene esto muy claro. Cuando en el capítulo primero y verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Alguien dirá, ¿no estuvo Jesús en este mundo? Sí, pero a Dios, como Elohim, como uno en el que hay varios, no lo ha visto nadie. A uno de esos varios que hay, siendo un hombre, sí que le vieron muchos. Pero a Dios, digamos, como el Dios en su totalidad, no le vio nadie. Ni le vemos los creyentes tampoco, y le veremos en su día. Pero hoy por hoy no. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, les voy a leer este verso como hay que traducirlo del griego, no porque lo diga yo, sino porque es el griego lo que dice. Este verso está muy mal traducido. Y está muy mal traducido porque hay prejuicios para traducir. ¿Qué son prejuicios? Defender lo indefendible, defender lo que la Biblia no defiende. Dogmas creados por los hombres, y dogmas de los que se dice que si esto no se afecta, como dogma de fe, y no estoy hablando de religiones que tienen dogmas, nosotros también los tenemos, y en este caso estamos hablando de un dogma común, entonces se viene abajo toda la revelación de Dios. Me gustaría que alguien demostrase eso, porque yo creo que precisamente el mantener la rigidez del dogma al que yo estoy haciendo referencia ahora, que no voy a decir cuál, para que piensen, a ver si llegan a saber cuál, la fijación de ese dogma trae los sistemas religiosos que separan al hombre de Dios. Y eso en la historia de la humanidad está clara. Y además, ha sembrado las plazas de ciudades importantísimas del continente europeo con la sangre de seres inocentes y además creyentes 100%. Por no aferrarse dogmáticamente a lo que unos señores con espíritu inquisitorial, fuesen católicos o protestantes, creían que era fundamental para que las personas se salvaba. Por no aferrarse dogmáticamente a lo que unos señores con espíritu inquisitorial, sean católicos o protestantes, creían que era fundamental para que las personas se salvasen, cuando eso ha constituido un motivo fundamental de alejarse de Dios y de querer hacer lo que no se debe hacer, racionalizar a Dios. Y es decir, tenemos tal capacidad que somos capaces de empezar a contar cuántos hay dentro de Dios. Pues vaya una osadía. Lo más que yo puedo admitir es que la Biblia me diga que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Pero yo, meterme a contar los que hay dentro de Dios, aplicar un cálculo matemático a la Biblia, como intentaron algunos aplicar, vamos a contar los años que dice la Biblia que marca y así sabremos cuántos años hace que el hombre nació sobre la tierra. Qué barbaridad más seria, ¿no? Y durante mucho tiempo, y todavía hoy, se venden Biblias en muchas partes del mundo que dicen, al principio ponen una nota que el hombre lleva tantos miles de años sobre la tierra, según la Biblia. Barbaridad terrible. No entender de la Biblia nada de nada conduce a decir esas barbaridades. Conduce a no saber que la Biblia enseña lo que enseñó, por ejemplo, Einstein por primera vez, que el tiempo se alarga y se encoge. Y con esa enseñanza, descubrimiento de la ciencia, no tenemos ningún problema para poder interpretar lo que dice Einstein. Ningún problema. Puede ser 15.000 años o lo que queramos. O en lugar de miles de años, millones de años. Ningún problema. Porque la Biblia dice que 1.000 años para Dios son como un día y un día como 1.000 años. La Biblia está diciendo que desde el punto de vista de Dios, el tiempo se alarga o se encoge y también para nosotros. Y eso es así. Eso es así. Bien, pues este texto, tergiversado por prejuicios, dice directamente del griego lo siguiente: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Dios, fíjense ustedes, no hay ningún texto de los más antiguos de Juan que diga el unigénito Hijo. Lo que dicen los documentos más antiguos es el unigénito Dios. Ahora, si de esto tirásemos, llegaríamos muy lejos, ¿eh? El unigénito Dios. ¿Pero por qué se ha puesto Hijo? Porque se suponía que si se pone Dios, el dogma rígido, igual no lo podemos defender con tanta rigidez. Y adulteramos la palabra de Dios. Y luego acusamos a los testigos de Jehová que traducen lo que les da por la mano. Nosotros, de vez en cuando, también traducimos lo que nos está probando. Y no tenemos ninguna autoridad para hacer eso, y eso la voy a hacer, ¿eh? El unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Dios, que está en el seno del Padre. El término seno significa vientre, entrañas, pecho y seno. Con lo que, y lo digo de pasada, aparece aquí una dimensión maternal de Dios clarísima. Y esto es también muy importante. Pero esto, como no nos interesa, no lo desarrollamos. Pero esto es muy importante, porque esto nos podría llevar a resolver muchísimos problemas que nos se dan en nuestras iglesias en cuanto a la relación hombre-mujer. Pero como esto no nos interesa, pasamos de ello. El unigénito Dios, que está en el seno, en el vientre, en las entrañas del Padre, Él explicó o hizo la exégesis. Es decir, que la encarnación del Hijo de Dios supone un personaje histórico llamado Jesús de Nazaret, que es el que explica al hombre la realidad de Dios. Por lo tanto, o nos encontramos con este personaje o no tendremos una respuesta de lo que es la realidad de Dios que podemos conocer. Y es fundamental la consideración de Jesucristo como hombre, para que podamos entender realmente cosas de Dios que por otra vía no vamos a entender. Bien, por lo tanto, cuando él dice, ¿ves tú cómo ve el hombre? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Son tus días como los días del hombre? ¿O tus años como los tiempos humanos? ¿Qué es lo que está diciendo de alguna manera? Es decir, él está buscando a alguien, el otro, con el que él pueda establecer la comunicación y el diálogo que tiene que ver con la creación del hombre, y él pueda entonces entender qué es lo que está pasando, porque encuentra que Dios está de alguna manera lejano en un sentido, muy cercano en otro, porque lo está sintiendo en su vida, y necesita que Dios se haga más cercano a él y se ponga a su nivel para poder dialogar con Dios. Esto es lo que ocurrió con la encarnación, aunque quedase muy cerca de los textos que estamos estudiando ahora. Y le añade, para que infieras mi iniquidad y busques mi pecado. ¿Para qué está diciendo con eso? Pues yo creo que está diciendo una cosa muy importante, y es que Job tiene la impresión de que Dios le está sondando e investigando interiormente con una minuciosidad increíble. Porque miren, la versión moderna de la Biblia, de la que hacemos referencia estos días, este texto del versículo 6, para quien quieras mi iniquidad y busques mi pecado, traduce así, para que vayas rebuscando mi iniquidad y averiguando mi pecado. Entonces, ¿cuál es la impresión que tiene Job? Pues yo creo que la impresión que tiene Job es que Dios puede profundizar dentro de él hasta tal punto que puede descender a las esferas más profundas de su ser, sería el inconsciente del que hablamos estos días, y ver qué hay allí. Esta percepción la tuvo David mucho tiempo después, está expresada en algunos de sus salmos, al final, por ejemplo, del Salmo 139, ¿no? Cuando invita a Dios a que vea lo que hay en lo más profundo de la esfera de su intimidad, porque él no lo puede ver. Y lo relaciona también con la posibilidad de que ahí está el asiento del mal, que es así, por otra parte. Bien, ante ese sondaje tan profundo de Dios, dice, entonces, si esto es así, pues entonces José ve como atrapado, porque dice, no hay quien de tu mano me libre, aunque tú sabes que no soy impío. Ahora vamos a relacionar esto con lo que decíamos ayer, para que vean que cuando yo digo que un texto puede estar mal traducido, no es un capricho mío. Esto se puede entender sin saber nada de los originales para nada, y siquiera sin buscar otra versión de la Biblia distinta de la que uno tiene. Pues si uno tiene una versión de Reina Valera 60, leerá en el versículo 29 lo siguiente, yo soy un tío, yo soy culpable, y ayer dimos las explicaciones consiguientes, y luego llegará al capítulo, es decir, que en el capítulo 9 José declara culpable y impío, y en el capítulo 10 le dice a Dios, aunque tú sabes que no soy impío, que es el mismo término hebreo, que no soy culpable. Pues ¿qué quedamos? ¿Dónde está diciendo la verdad? ¿En el capítulo 9 donde dice yo soy impío, yo soy culpable, o en el capítulo 10 donde dice yo no soy impío? Ya dijimos ayer que lo de yo soy impío culpable, y lo dijimos hoy también, no es así, sino que es más bien el sentido que hay que traducir de esta manera. Yo he sido declarado culpable, o he de salir culpado delante de ti. Que sí se corresponde con lo que dice en el versículo 7. Tú sabes que no soy impío. Y a pesar de que sabes eso, pues me condenas y me persigues y profundizas dentro de mí y me investigas hasta lo más profundo de mi ser. Bueno, sigue con argumentaciones para que Dios reflexione sobre lo que hace sobre él. Y entonces aquí llega un momento en que llega una argumentación realmente muy interesante. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. Literalmente es, tus manos me hicieron, me dieron forma. Y luego te vuelves y me deshaces. En el Antiguo Testamento, en uno de los profetas más interesantes del Antiguo Testamento, Isaías, está la misma idea. Con un escritor completamente distinto del que estamos mirando aquí. Tus manos me hicieron y me formaron. Me dieron forma. Y luego te vueltas y me dejaste. Vamos a ver un momento en Isaías 45. El versículo 9 dice, ay del que pleitea contra su hacedor, literalmente del hebreo, formador. Pleitea con su formador. El tiesto con los tiestos de la tierra, que más literalmente es un tiesto de entre los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¿Hay del que dice al Padre, ¿por qué engendraste? O más bien, como traduce la Biblia de las Américas, ¿qué engendras? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? O más bien, como traduce la Biblia de las Américas, ¿qué das a luz? Así dice Jehová el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Y la versión moderna añade, encomendadlos a mí. Bueno, aquí, como vamos a ver al seguir leyendo, los argumentos para atacar a Dios suponen en el pensamiento de Job una actitud atávica, pero muy seria. O sea, lo atávico es volver atrás. Y él no se está refiriendo al momento de la formación de su ser. Es decir, si fue un personaje real que existió, nació de una mujer y nació concebido como normalmente hasta ahora eran concebidos los seres humanos. Porque ahora ya hay algunos que son concebidos de otra manera. Y él va a ir más allá de eso. Porque miren lo que dice en el versículo 9. Acuérdate que como a barro me diste forma. Y en polvo me has de volver, o al polvo me harás volver. No me vaciaste o vertiste como leche y como queso me cuajaste, me vestiste de piel y carne, y me tejiste de huesos y nervios. En el hebreo son tendones, nervios en el hebreo son tendones. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues está ocurriendo una cosa realmente importante y sorprendente. En su disertación, Job argumenta atávicamente hasta considerarse uno con Adán. Y esto es muy importante, porque si seguimos esta línea, podemos pensar hasta dónde podía haber llegado el desvarío de Job respecto de Dios. Y la actitud de Job respecto a Dios. Él me está hablando aquí ya de una experiencia, digamos, personal, como individuo, sin una experiencia colectiva como hombre. Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Y eso que ustedes habrán oído y habrán leído y seguirán leyendo en muchos libros, las disquisiciones y, para mí, con todo respeto, elucubraciones de personas que con un lastre de la filosofía griega, concretamente de Aristóteles, intentando aplicar la revelación a la revelación de Dios, la razón, empiezan a elucubrar en qué es el hombre imagen y semejanza de Dios. Dicen, el hombre es imagen y semejanza de Dios porque tiene espíritu. El hombre es imagen y semejanza de Dios porque tiene alma. El hombre es imagen y semejanza de Dios porque Dios es un ser tripartito. Miren, esta palabra es una monstruosidad teológica que es inmedible. Dios es uno, en el que hay varios. Uno con mayúscula, en los varios también, pero uno en el que hay varios. Y ahí es lo que podemos decir y punto. Más allá de ahí es meterse en lo que no sabemos. Y si Dios ha querido que sepamos eso, es lo que sabemos. Uno en el que hay varios. Y ese uno en el que hay varios no se llama Yahvé, que ese es uno de los varios que hay en Dios. Se llama Elohim, si no lo podemos cambiar nosotros. Y por eso en el Génesis Dios habla en plural. Y dice, cuando va a hacer al hombre, hagamos. Hagamos, porque es uno en el que hay varios. Y cuando el hombre cae, dice, ahora el hombre es como uno de nosotros. Y habla en plural también. Y a mí me parece que andar buscando comparaciones del hombre con Dios porque tiene alma, porque tiene espíritu, y si Dios es espíritu, la dimensión somática del hombre, ¿con qué la comparamos en ese Dios que es espíritu? ¿No será teológicamente mucho más adecuado decir que si Dios es uno en el que hay varios, y ese uno en el que hay varios que se llama Elohim, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hará al hombre como uno en el que hay varios? Porque eso sí que es legítimo pensarlo bíblicamente sin elucubrar. Y cuando Dios hace al hombre, ¿qué hace? ¿Uno o dos? A lo mejor ustedes dicen dos, un hombre y una mujer. Pues no, señor, hace uno. Y no hace un hombre y una mujer, hace un varón y una varona, que es muy diferente. En hebreo, varón es una palabra y varona otra, que son el masculino y el femenino de una sola realidad, a la que Dios llama Adán, el hombre, tomado de la tierra. ¿Me lo estoy inventando yo? ¿Cuándo empezó a llamarse ella de un hombre diferente? Después de la caída y solo después de la caída. Pero antes de la caída, ¿tenía la mujer un nombre diferente? ¿Qué nombre se le puso a la mujer? Esta se ha llamado varona porque del varón fue tomada. Y a los dos se le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y mire, no creo que Martín Lutero puede resultar sospechoso de tener ideas semejantes a lo que algunos creen que son las barbaridades que yo considero en este tema, o que yo expongo en este tema. Yo creo que Martín Lutero no es sospechoso de eso. No porque supiese de la Biblia más que nosotros, no estamos en esa dimensión, sino porque ya en el siglo XVI, sin llegar a un desarrollo de la sociología como hoy, que favorece más comprender al hombre desde el punto de vista colectivo, en el siglo XVI la consideración del hombre, por muy avanzada que fuese, era medieval. Y Martín Lutero era un hombre medieval. y no hay más vuelta de eso. Con eso no estamos diciendo nada. Era un hombre muy grande, al que el mundo debe muchas cosas. Y probablemente nunca se las va a pagar, porque este mundo lo trató muy mal. Pero fíjense la percepción que tenía cuando un hombre es honesto y traduce de la Biblia lo que la Biblia dice. Traduce así en Génesis 1.26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Lutero, hombres, ¿qué es lo que dice el hebreo? No hagamos al hombre, sino hagamos a los hombres a imagen nuestra, conforme a nuestra semejanza, y señoree, y traduce Lutero, tengan ellos dominio. Por lo tanto, este hombre que Dios va a hacer al principio, son varios a los que se llama hombre. Y estos hombres, y estos que señoreen o tengan ellos dominio, dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. No dice hombre y mujer, dice varón y hembra. Ahora vamos al capítulo 5 de Génesis, para que no piensen que es mi interpretación. ¿Cómo interpreta el mismo autor? Supongo que suponen que el que escribió el capítulo 1 de Génesis y que escribió el capítulo 5, fuese el que fuese, ¿no? ¿Cómo en el capítulo 5 se interpreta esos textos del capítulo 1? Pues miren ustedes, de una manera sencilla. Esto, supongo que lo leen, o lo debían de leer todos los que predican la Biblia. Y a lo mejor esto es así, se lee. Ahora no sé si lo que se queda uno es lo que la palabra de Dios dice, o uno lo entiende con las gafas de los prejuicios y de los dogmas que la denominación correspondiente tiene para interpretar la palabra de Dios. Capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, o le creó, que también se puede traducir así, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán y Eva, ¿verdad? ¿A qué no? A ver si lo encuentro por alguna parte. Y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Eran dos y tenían un solo nombre. Entonces no lo cubremos porque el hombre se parece a Dios, porque tiene un alma, porque tiene un espíritu. El hombre fue su imagen y semejanza de Dios, o más parecido a Dios, porque Dios es uno en el que hay varios, y el hombre que Dios creó también. Y si el hombre no hubiese caído a la luz de la Escritura, no habríamos nombre seguro. Adán, el hombre. Varones, hembras, lo que quieran. A partir de la caída se rompió la comunión del hombre con Dios y del hombre consigo mismo, del hombre con el otro. Porque en el Génesis se nos dice que tanto el varón respecto de la varona como la varona respecto del varón, el varón respecto de la mujer respecto del varón, son el enfrente el uno del otro, para que establezcan la comunicación y el diálogo. Y en eso también el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, porque Dios es la comunicación y el diálogo en la interioridad de sí mismo. El resultado del plan salvífico, del plan económico de Dios para salvarnos, es el resultado de un consejo en la propia interioridad de Dios. Y el hombre es imagen y semejanza en esa grandeza, pero no buscándole recovecos y secuelas, digamos, de carácter aristotélico y tomista, para hacer una serie de lucubraciones que den lugar a dogmas que conduzcan a seres inocentes a pagar con su vida una fe auténtica en Dios. Solo porque no entran por el aro de determinados dogmas. Pero que mueran en sus labios con las mismas palabras de Esteban en la hoguera. Y se les mate o creas. Eso es muy grave. Y eso no lo hizo solo la Iglesia Católica. Eso con un español universal lo hicieron los protestantes con la convivencia de los católicos. Y yo pienso que todavía algunos de los que viven o vivimos en esta época. Si pudiesen ser quemados, igual funcionaban todavía las pilas, para quemar a la gente. Porque el espíritu inquisitorial que se refleja en tantísimos lugares e iglesias no es diferente del que hubo en el siglo XVI, ni en el XVII, ni en el XVIII. Tiene otras formas, como el Tribunal de la Santa Inquisición no ha desaparecido. Ahora se llama la Sagrada Congregación para la Defensa de la Doctrina de la Fe. Pero cuando alguien dice algo que la Inquisición no tolera, se llama a esa persona allí y se tiene las mismas actitudes que cuando el tribunal se llamaba de otra manera, ¿no? Y por ahí desfilaron los mejores hombres que en el siglo XX, frente a esa comisión, ha tenido el catolicismo. Los mejores hombres, precisamente por no hacer caso de los dogmas y hacer más caso de la revelación de la palabra de Dios. Pero por nuestros medios también, ¿eh? También hay una sagrada congregación para la supuesta doctrina sana que hay que defender, ¿eh? Pero esta doctrina es dogmática, está elaborada por una serie de personas a través del tiempo, convertida en dogmas, y quien no se pierda esos dogmas es un hereje, y hay que tener muchísimo cuidado con las cosas que dice, con las cosas que predica. Bueno, pues en este retroceso hasta identificarse, hacerse uno con Adán, hay que hacerse un interrogante muy importante. Yo sé que esto puede ser inquietante, pero es solo un pensamiento, como todo lo que les digo hasta ahora, son pensamientos míos, no es como yo veo las cosas, nadie tiene por qué creerlas de esa manera, como las veo yo, con honestidad, con toda la que puedo, pero sin querer hacer un lavado de cerebro a nadie, ni que nadie tenga que pensar así. Si piensa que tiene que hacerlo de otra manera y tiene convicciones, para poder hacerlo de otra manera. Hubo en el corazón de Job los mismos deseos en algún momento de su existencia que llegó a ver en el corazón de Adán. Porque claro, cuando él va a intentar acorralar a Dios con sus argumentos, o que Dios se avergüence de lo que está haciendo con él, él le recuerda cómo Dios le hizo, que le hizo del barro de la tierra, que le hizo con sus propias manos, que le dio forma. Y luego dice, te vas a volver contra mí y me vas a deshacer y me vas a destruir. ¿Vas a destruir la obra de tus propias manos? ¿No es una contradicción eso? ¿Para qué creaste al hombre si luego lo vas a destruir? ¿Qué es lo que llegó a ver en el corazón de Dios? Porque es que Job fue muy lejos, En su prepotencia, intentando comprenderle con toda consideración desde los sufrimientos serios que esta persona tenía. Jamás me atrevería yo a emitir un juicio negativo acerca de su persona, porque eso solamente Dios tiene derecho a hacer. Pero creo que llegó muy lejos. También llegó muy lejos el hombre. ¿Qué fue lo más grave de Adán? Y cuando hablamos de Adán, hablamos de la pareja, antes de la caída. ¿Qué fue lo más grave? En cuanto a pensamientos. ¿Qué llegaron a acariciar en cuanto a deseos y pensamientos? Ser como Dios. Nada menos que eso. Fue algo que se les ofreció. Lo consideraron y le dieron posibilidades. Se les ofreció. Y desde luego no eran ignorantes, porque Dios ya les había dicho una serie de cosas, suficientes cosas como para valorar el ofrecimiento que les llegó después. Se les ofreció ser como Dios, y les pareció que podía hacer eso aceptable. Y fíjense con qué términos, aunque son términos un tanto metafóricos, pero reales, desde el punto de vista existencial y desde el punto de vista, digamos, trascendente, son reales, dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el tema con el que estamos en este libro. Que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable, en el hebreo deseable, para alcanzar la sabiduría. Los 70 traducen el saber, no solo la sabiduría, el saber, sin límites, para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Ahora, ¿qué es lo que se les ofrece? ¿Sabe Dios que el día que tomáis de él, de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios? El término que se emplea en el hebreo es Elohim, el mismo término que para Dios, uno en el que hay varios. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Una vez que comen, y cuando son expulsados del paraíso, una reflexión de Yahvé Elohim, versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Entonces, aparentemente, si el término saber estuviese perfectamente traducido, Job no tendría que haber tenido ningún problema. Porque el problema de Job era precisamente saber la esencia del bien y del mal, y cómo funcionaba eso. Y no lo tenía claro. En un primer momento dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal lo recibiremos? Ahí es donde está más centrado. Pero luego después, cuando se trata de comprender el sufrimiento y el mal en su vida, es cuando empieza a tener problemas. Porque en realidad, no se trata de esa sabiduría sin límites que tiene Dios, sino que este saber es conocer. Y tiene el sentido experiencial, de experiencia. Es decir, que serán abiertos vuestros ojos conociendo el bien y el mal, por una experiencia propia, un conocimiento experiencial. Y un conocimiento experiencial, de experiencia, no es igual que un conocimiento ontológico, es decir, del génesis del ser, de la realidad de una cosa. Que ese conocimiento del bien y del mal solo tiene Dios. Ahora, el hombre quiso tener ese conocimiento que tenía Dios. Y al querer tener ese conocimiento que tenía Dios, pues resulta que terminó rompiendo su comunión con Dios. Cuando Job recurre a identificarse con Adán, no digo que esto sea así, pero pudiese ocurrir que en algún momento, por la mente de Job, pasase el deseo de ser como Dios. Porque claro, fíjense, lo que se dice de él y lo que Dios dice de él sabiendo que él no es. Y para mí lo dice Dios de una manera sarcástica. Un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Hasta qué punto eso no llegó a asumirlo él, perdiendo contacto con la realidad de que realmente él era así? Porque cuando él desafió y dice, a ver, ¿dónde están mis culpas? ¿Dónde están mis fracasos? ¿Dónde están mis errores? Que Dios me demuestre a mí en qué falla hoy. Bueno, pues perfecto solo hay uno, Dios. Bueno solo hay uno, Dios. Son respuestas de Jesús de Nazaret, no son mías. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, Dios. ¿Llegó él realmente a creer que era lo que no era? Y eso fue su gran problema. Y eso tenía que cambiar, y tenía que pasar por una serie de experiencias para que realmente cambiase la manera de pensar y tomase contacto con la realidad y se diese cuenta de que sí tenía errores, sí tenía deficiencias y sí que necesitaba a Dios en su vida. Eso no lo puedo asegurar yo y creo que no lo puede asegurar nadie, pero es una posibilidad de pensar por qué él recurre a identificarse con Adán de esta manera. El versículo 12 dice: vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Bueno, lo que se encierra en este versículo es muy interesante respecto de este pensamiento atávico de Job y de su identificación como uno con Adán. Pero como ya hemos pasado pues un tiempo estimable en las consideraciones de esta noche y no queda tiempo para terminar los textos de este capítulo, vamos a dejarlo en el día de hoy de aquí, y mañana, en la voluntad del Señor, pues intentaremos terminar lo que queda de este capítulo 10 y quizá decir algunas cositas más para cerrar pues la última conferencia, que también